Bueno, buen día.
Buenos días, Elena.
Nada menos que director del Instituto del Gas y del Petróleo de la UBA. ¿Hoy es tu cumple también? No.
Sí, para casualidad o colmo, como quieras, es mi cumpleaños también.
Pero además sos. Muy bien, esto va desde acá.
Gracias.
Desde lo más profundo de nuestro pozo petrolero del corazón. Y también sos hijastro, digamos la palabra que no es linda, pero sos más que eso porque lo querés mucho, de nuestro querido Rafael Kohanov, que le dicen Tuta, porque no me acordaba cómo es, del verdadero
Sí,
apodo,
le dicen tuta, sí,
que
le
nos vino a
decimos
visitar dos veces aquí,
tuta.
que dirige este centro del INTI de tecnologías aplicadas a la salud y la discapacidad, y a nuestros, vino un día con 92 años, volvió con 93. Pero ahora vamos a hablar del Día Nacional del Petróleo. ¿Por qué se celebra y por qué es tan importante que sigamos invirtiendo como país en la búsqueda de este recurso?
¿Por qué se celebra? No porque ese día fuera la primera vez que se produjera petróleo en Argentina, porque a veces se crea una falsa idea y vienen los refutadores que refutan otra
Cereales.
cosa, seriales, ¿no? Porque es como diciendo, ¿para qué vamos a festejar eso si ya 50 años antes, 60 años antes, más, los indígenas extraían petróleo que afloraba en
¿En
el norte, en
serio?
Jujuy,
¿Y
sí.
sabían para qué era?
No, para hacer fuego les servía eso, porque
Nada más.
lógicamente se les prendió fuego y encontraron un líquido mágico, que era el único líquido que había en la tierra, que se prendía fuego aparte de los árboles.
Claro.
Entonces era maravilloso.
Qué interesante.
Pero eso era afloramiento, esos afloramientos eran muy pequeños y siempre se agotaron. En la humanidad, en todo el mundo había algo de eso. Pero esta vez, digamos, a diferencia de otros emprendimientos que fueron privados, que sabiendo que los indígenas sacaban queroseno, dijeron, bueno, si hacemos un agujero más profundo, seguramente más abajo debe haber más de este petróleo. Todos esos, es una historia para otro momento, tuvieron fracasos. Gran parte de ellos se debió a que los ingleses que querían traer carbón no les transportaban el petróleo a Buenos Aires, ¿no? Pero lo importante es que en este caso, en Comodoro, la diferencia es que fue una decisión política de un sector del Estado, de ingenieros, de técnicos y de gobernantes, de decir, esa estrategia del mundo ir por el petróleo, o sea, el carbón empezaba a ser sustituido por el petróleo masivamente y tener petróleo era una diferencia de no tenerlo. Y la Argentina, también hay que reconocerlo, tenía una visión también de militarismo industrial, que quería desarrollar sus propias fábricas de barcos, de aviones, de todo tipo de equipamiento motriz, y que eso se movía, no se movía con vapor y carbón, se movía con lo que era el combustible líquido de la época, o sea, lo derivado del petróleo, el querosene era en esa época.
Claro.
Entonces, dijeron, bueno, vamos a buscar porque hay indicios que acá se puede encontrar. Hicieron todo un operativo para mentirle, literalmente mentirle, a otro sector del gobierno que no quería enojarse con los ingleses y que los ingleses se enojaran con ellos porque íbamos a buscar petróleo, y le dijeron que íbamos a buscar agua. Pero casualmente trajeron equipos de minería pesada alemán para buscar agua a 600 metros de profundidad. O sea, eso no se buscaba en ningún lugar del mundo, esa
Claro.
profundidad.
Claro.
Y para colmo, cuando encuentran agua, a 200 metros era agua salada, y siguen. Y ya la geología, hace más de 100 años, sabía que donde había agua salada después no aparecía agua dulce.
Ah.
O sea, y siguieron 350 metros más allá. O sea, lo cual muestra claramente que la intención de un ingeniero brillante, que fue Hermite, poco conocido, muy poco conocido en la historia, que tuvo mucho que ver con esto, y después tomó la posta el primer ingeniero argentino, Huergo, del cual tampoco se sabe lo más mínimo de que fue un ferviente defensor de la estrategia de buscar ese petróleo, compartir la vida con los privados, pero desde el lugar de la soberanía, de la defensa, de saber cómo buscarlo, cómo encontrarlo, cómo producirlo, cómo refinarlo y cuánto valía. Después, sabiendo eso, decía, estamos de acuerdo en compartir el trabajo con las empresas privadas, pero
Estás
primero tenemos que
escuchando,
saber
para que
eso.
la gente sepa, estamos escuchando la voz de Aníbal Mellano, que es director del Instituto del Gas y del Petróleo de la UBA, y hoy es el Día Nacional del Petróleo. En breves minutos, porque sos un apasionado del tema y un día si querés nos venís a visitar y hablamos más largo. ¿Cómo estamos hoy? ¿Esto qué es Vaca Muerta, por ejemplo?
¿Qué es Vaca Muerta?
¿Difícil de explicar?
No, no, para en breve quizás, espero que se entienda. El petróleo en general se encuentra en el medio de arena, no en lago. ¿Viste? Los dibujitos que aparecen en la televisión, en las revistas, dibujan un lago. Bueno, eso pasa en algún lugar de Arabia Saudita, en la península arábiga, y casi en ningún lugar del mundo. Ellos tienen esa suerte, pero no ocurre. En general, el petróleo está metido como en una esponja, que es la tierra que está abajo. Uh-huh. Y entonces vos chupás, como imagínate, eso lo puede hacer cualquier ser humano, agarras un sorbete, agarrá una esponja, mojala en agua, da la vuelta y chupa con el sorbete y vas a ver que se hace una aureola seca y cuando sacas el sorbete se vuelve a humedecer. Eso es más o menos lo que pasa cuando producimos petróleo. Mm. En Vaca Muerta, ¿qué diferencia? Porque eso se habla del fracking y todo, y de eso me gustaría hablar otro día para romper mitos, para hablar de riesgos reales y no de mitologías. Uh-huh. Y cuando ese petróleo está metido en un mármol, imagínatelo así. Está metido adentro del mármol, vos agarrás, te chupás y no vas a sacar nada. Claro. Vos tenés que agarrar un martillo, pulverizar la piedra que tiene atrapado ese petróleo, y cuando vos hagas de esa piedra una arena, ese petróleo va a fluir a partir de ese momento.
Una inversión impresionante, ¿no? Requiere.
Sí, necesita mucha energía y por eso hay que romper esa piedra para que el petróleo pueda fluir a través de los poros que son invisibles a la lupa, ¿sá? Se ven en electrónicos de altísima potencia.
Acá te quiero hacer una pregunta, Damián Dreisig. Lo que no tenemos son muchos minutos porque vamos a las noticias.
Dale. Una pregunta. En lo cotidiano, ¿en qué está presente el petróleo? ¿No? En lo cotidiano, en nuestros objetos.
Mira, vamos a empezar por lo básico. El mundo del siglo XIX, pero especialmente del siglo XX para acá, depende de la energía. Depende un 95% de la energía no humana. Uh-huh. O sea, no podemos depender de nuestra propia energía, nuestra fuerza, incluso de los animales que podríamos.
La atracción hacer a sangre.
O sea, no solo para mover las cosas, sino para mover energía, para tener energía eléctrica, todo eso es energía. Hoy, en el mundo, más del 60% de la energía la proveen los hidrocarburos, para ser más genérico que el petróleo. O sea, básicamente el gas y parte los. ¿De qué manera? Bueno, explotándolo. Por eso somos todavía petróleo dependiente. Ojalá, y lo digo realmente en lugares donde soy medio incorrecto diciéndolo, en el mundo petrolero, porque yo amo lo que hago, me encanta, pero tengo también una visión social del mundo y digo, si pudiéramos reducir rápidamente el consumo de hidrocarburos, la verdad que yo sería feliz si lo pudiéramos reemplazar masivamente por otras producciones. Todavía estamos lejos porque el impacto de la necesidad de energía a través de hidrocarburos es muy grande todavía. Claro. Eso es lo primero en la vida cotidiana. O sea, se nos detendría todo. Ustedes hablaban hace un rato del Hospital Santa Lucía. No podríamos imaginar hospitales, porque no tendrían energía, no se podían construir un montón de cosas. O sea, la base de
estamos rodeados.
La economía es la energía. Estamos rodeados y hay que hacerlo, y hay que cambiarla.
Y hablar del plástico y un montón de
y
derivados.
Todo lo demás es exactamente los nuevos materiales. Imagínate que hace 150 años lo único que había era madera y metales y porcelana, que es de alguna manera un acercamiento por otra vía a lo que es el mundo del plástico. O sea, inventás un material con arcillas. Bueno, con los plásticos se inventaron materiales imposibles de creer para hacer un montón de cosas donde vos no las ves, ¿viste? Que cambian drásticamente el comportamiento. O sea, las pinturas, por ejemplo, Silvina, yo y algunos que están ahí, hemos vivido los autos negros.
Sí.
Ya en la última etapa éramos chiquitos, ¿no? Éramos unos millones, ¿no?
A mí ni me hables, que yo sé que el rímel que ahora se dice máscara de pestañas tiene petróleo.
Claro,
que me pongo en los ojos todos los días.
El color de la Coca-Cola tiene algo
Rouge,
de petróleo.
Que tampoco se llama más Rouge.
Coca-Cola.
¿Cómo no? No, basta de marcas.
Sí, para teñir la Coca-Cola, uno de los componentes proviene del petróleo.
Bueno, es que estás escuchando y otro día te vamos a invitar, porque la verdad que es apasionante, a Aníbal Mellano en el Día Nacional del Petróleo. Y vaya nuestro saludo para todas las personas que trabajan en esta industria, que a veces están muchos días fuera de sus casas, tengo entendido, y además en lugares hostiles, porque no es que están en paraísos, están trabajando duro para que todos nosotros tengamos la energía que necesitamos hasta que exista una alternativa, ¿no es cierto? Pero un día nos venís a explicar lo que son los fósiles, de dónde es que viene el oro negro, que así se lo llamaba en una época, ¿no?
Sí, exactamente.
Gracias por tu tiempo, Aníbal.
No,
y estaba pensando en los bebés ricos, ¿te acordás? Cuando éramos chicos.
Tenían
una granja y les empezaba a salir petróleo.
Bueno, eso contado fuera de época, porque obviamente había que contarlo a la época de los 70, 100 años antes era real. O sea, en 1870 ocurrían esas cosas.
Gracias, muchísimas gracias por tu tiempo. Nosotros ahora, como hacemos siempre a las 11 de la mañana, nos vamos a informar. Felicidades a todos los petroleros. ¿Y petroleras habrá?